El himno nacional argentino, interpretado por Franco Luciani.
Alejandro Dolina está en Nacional. Ya llega. La venganza será terrible.
Por Nacional, Argentina se informa.
Hora 05 minutos en todo el país. Temperatura en Buenos Aires 20 grados 6 décimos. Humedad 97%. Cielo cubierto. La presidenta en la Biblioteca Nacional, Cristina Fernández, encabezará esta tarde el acto de firma del convenio para el inicio de las obras del Museo del Libro y el Autor Clásico Argentino en la Biblioteca Nacional. La ceremonia será en la Sala Marechal de Agüero 2502, con la asistencia de los ministros de Planificación, Julio Devido, y de Educación, Alberto Sileoni, el secretario de Cultura, Jorge Cosia, el director de la biblioteca, Horacio González, otras autoridades y representantes del quehacer cultural. Un plus para los pasivos bonaerenses. Los jubilados y pensionados bonaerenses comenzarán a percibir los haberes correspondientes al mes de enero a partir del 28 del corriente y además recibirán por única vez un plus de 350 pesos que otorgó el Gobierno Nacional al sector pasivo a fines del año pasado y la escala es según el monto que perciben habitualmente. Tony Blair ante la justicia. El ex primer ministro británico comparecerá el próximo 29 de este mes ante la comisión oficial que investiga los motivos que llevaron al gobierno del Reino Unido a participar junto a Estados Unidos en la invasión a Irak. Blair era primer ministro cuando Gran Bretaña envió 45.000 soldados para ayudar a la administración norteamericana de George Bush a derrotar al presidente iraquí Saddam Hussein en marzo de 2003, pese a las multitudinarias manifestaciones de protestas en Londres. Fue una de las decisiones más impopulares del gobierno laborista y generó muchas dudas sobre su legalidad. En particular, se lo acusa a Blair de haber engañado a la opinión pública, asegurando que Irak poseía armas de destrucción masiva. Hora cero, 7 minutos en todo el país. Temperatura en Buenos Aires, 20 grados 6 décimos. Humedad 97%, cielo cubierto.
Argentina está informada por la radio pública.
¡Argentino!
Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas que tienen apagado el receptor, se ruega no atenderlas cuando vengan a pedir explicaciones. Radio Nacional se encoge de hombros.
La venganza será terrible.
Un ciclo de convicciones firmes, pero sensible a las amenazas. Con Alejandro Dolina, el que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. Patricio Barton, el que no necesita agacharse cuando vienen los indios. Gabriel Schultz, un periodista serio como perro en bote. La participación especial del artista antes llamado Gillespie, con nuestra trompeta maravillosa. Y un equipo de zombies que le apuntan al cura y le pegan al campanario.
La venganza será terrible.
El programa preferido por los sabios, por las mentes brillantes, pero también por los niños y los funcionarios de cultura. Cantores de boliche, Ale Dolina, Manuel Moreira y Martín Dolina. Producción Maica Iglesias, Florencia Martori y Marina Getino.
La venganza será terrible.
Un espacio de pensamiento donde hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Ya llegan, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta, y el bombachón al revés, nuestros intérpretes.
Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, gracias. Muchas gracias. Son muy amables. Aquí estamos en la ciudad de Mar del Plata, en el Teatro Auditorium, con mucha, mucha gente amiga. Y pido permiso para reinstalarme en el concierto de los programas que se emiten a esta hora. Pido permiso a los demás para que me hagan un lugarcito. Hay algunos regresos que deben necesariamente efectuarse con rapidez. Muchas veces hemos hablado en estos programas de la persona que se sienta en la falda de uno por equivocación en el teatro. Uno viene al oscuro, está mirando más la obra que las butacas, se sienta sobre un señor, y este señor debe reaccionar rápidamente. Debe decir, antes de los 10, 15 segundos, señor, se ha sentado usted en mi falda. Si no lo dice en esos primeros segundos, ya a los 15 minutos va a ser un poco enojoso. Lo mismo pasa con las resurrecciones. Hablando ahora sí de regresos, conviene resucitar más o menos pronto. Tampoco muy pronto, porque entonces empezarán a sospechar de nuestra muerte. Si uno resucita a los 10 segundos, nunca va a faltar el escéptico que va a decir, pero en realidad usted no murió. Entonces hay que resucitar al día siguiente, a los 2 días, cosa de convencer a los escépticos, pero apurarse. ¿Para qué? Para que no se produzcan las consecuencias jurídicas de la muerte, para que no se repartan nuestros bienes, para que nuestra esposa no se case con otro señor, y más que nada, para que no se olviden de nosotros, porque el olvido, como el segundo principio de termodinámica se olvidó de decir, y lo invade todo, lo invade todo. Nosotros creemos que no, pero el olvido avanza. Y usted resucita a los 30 años, y además de que ya se jugaron todas sus propiedades, nadie lo conoce. ¿Quién es usted? Soy tu padre. Ay, padre. No. Alguna vez intenté regresar al colegio donde me había educado, es una manera de decir. ¿Qué sé yo? Por nostalgia, vaya a saber. Y habían pasado muchos años, demasiados años. Era mi propósito visitar el edificio, recorrer las instalaciones, saludar a alguno de mis profesores y rememorar algunos sucesos que a mí me parecían interesantes, pero que son iguales siempre. Incluso planeaba volver a mi banco y ver algo que yo había escrito con una sevillana que tenía para defensa personal, etcétera. Dije, cuando llegué, primero tuve que hacer un gran esfuerzo porque me informaron que se había mudado a otro edificio, que quedaba unas buenas 10 cuadras. Ya eso fue un golpe duro para mi credulidad, ¿no? Volví, me metí en el nuevo edificio, pregunté, mire, yo soy alumno de este colegio, pero cuando estaba allá, la antigua sede, bueno, quiero recorrer las aulas, ¿los bancos son los mismos? Pregunté yo, pensando que a lo mejor habían traído los bancos viejos. No, los bancos los quemamos. Bueno, por lo pronto voy a saludar a los profesores. Empecé a recorrer las aulas y no había ni un solo profesor que yo conociera, ni por casualidad. Finalmente me retiré y comprendí que en realidad ni siquiera había entrado al colegio que yo decía. Me había equivocado la dirección y había entrado a otro colegio que ni siquiera era el mío. Pero me di cuenta que no había ya ningún colegio mío, que ningún colegio era el mío. Y que ningún lugar era apto para regresar. Por eso hay que regresar al colegio, tampoco demasiado pronto, a la hora y media, por ejemplo. A la hora y media de haber regresado, usted vuelve, dice, bueno, ¿se acuerda, profesora, de aquellos acontecimientos? Sí, hace 2 horas. Bien, pero hay que regresar más o menos pronto, antes que el olvido avance. Antes que el olvido avance. Siempre contamos la historia de aquel hombre que se fue a la guerra y que tardó unos buenos 30 años en regresar. Y regresó a su pueblo, que era igual a todos los pueblos, y a su calle, que era igual a todas las calles, y a su casa, que era igual a todas las casas, y a su esposa, que era más o menos igual a todas las esposas. Y se instaló allí en su familia. Había algunas diferencias que él notaba. Por ejemplo, recordaba tener solo un hijo y tenía 4. Pero calculó que en 30 años su memoria podía haberle hecho alguna jugarreta. Finalmente, algunos sucesos le hacen comprender, tanto a él como a la esposa, que este hombre ha regresado a un hogar equivocado. Que la esposa esperaba a otro hombre que iba a regresar de la guerra y apareció este. Y tanto uno como el otro resuelven callar esa circunstancia porque la juzgan banal. Siendo como son, habrán pensado, iguales todos los destinos, ¿para qué andar haciendo y revolviendo cuestiones leguleyas a ver si este es o no es mi marido? Y lo mismo habrá pensado el marido. Bueno, ¿qué voy a ganar diciendo que esta no es mi esposa? No lo es, no es muy distinta a la que tal vez era la mía. Y se quedaron así y nadie lo tomó a mal. Y las cosas siguieron igual. Y siguieron igual porque en realidad no solo no hay ningún lugar a donde regresar, sino no hay ninguna persona que regrese. Todos somos la misma persona y da lo mismo si regreso yo a mi colegio o si regresa alguna persona que yo mando en mi representación para que se emocione por delegación, digámoslo así. Así que nos hemos apresurado a regresar a la radio y a este espacio de la noche para evitar el olvido y para quemarnos de a poco, que es lo nuestro. Vivir es quemarse de a poco. Han pasado 15, 20 días y ya estamos aquí de nuevo. No hemos cambiado tampoco, ni siquiera he pasado el tiempo suficiente como para que alguien diga, lo encuentro muy mejorado al programa, o lo encuentro muy desmejorado, ya no es el que era. No hay ninguna posibilidad de decir eso. El programa es, desdichadamente, el mismo, que es la peor de las noticias. Porque si estuviera peor, todos podríamos comentar algo así como cómo pasa el tiempo. Y si estuviera mejor, todos podríamos divertirnos un poco más. Pero no, está igual, que es la peor de las suertes, estar igual. Vamos entonces a agradecer a toda esta gente que ha venido esta noche, a la gente de Radio Nacional, a Vincent, nuestro operador, gracias a quien estamos en este momento en el aire, y a todos los que han hecho grandísimos esfuerzos para que este programa pudiera estar esta noche aquí. Y entre los que han hecho muchísimo esfuerzo, debo decir con toda humildad, estamos nosotros los que hacemos este programa. Voy a convocar al primero de mis compañeros de esta noche. Se trata de Patricio Barton. Saludos, Barton, saludos.
Buenas noches. Buenas noches, Mar del Plata. Me gustaba decir eso, quería decir eso alguna vez en la vida.
Buenas noches, Mar del Plata es un poco absurdo, ¿no? Sí. ¿Quién va a saludar? Como si la ciudad pudiera contestar.
Sí, por eso
todos nos saluda. Todos a una, Fuente Ovejuna. Buenas noches, Mar del Plata. Y todos...
Hola, país.
Y ni siquiera, porque el país no habla. Hablan las personas, los habitantes del país, los habitantes de Mar del Plata. Y usted no ha dicho, buenas noches, habitantes siquiera ocasionales de Mar del Plata.
Ni siquiera veraneantes.
Así es. Como quiera que sea, lo he convocado, Barton,
sí,
para que usted me cuente al menos algo de lo que ha visto en estos días, y especialmente en esta ciudad de Mar del Plata, o donde a usted se le ocurra, porque supongo que sus experiencias serán extraordinarias.
Sí, yo he tenido dos semanas de vacaciones, llamémosle así, de tiempo de ocio, en donde he descubierto que todo lo que había pospuesto para este tiempo de ocio, todo el año pasado planifiqué estas dos semanas de ocio.
Ajá. ¿Y cumplió lo planificado?
Nada. Quería ordenar cajones,
pero
poner al día cosas.
Usted,
poner,
por ejemplo,
al día
toma
cosa.
Vacaciones para ordenar cajones,
sí,
pero en su casa, o va, por ejemplo, a las Bahamas a ordenar cajones.
No,
por ejemplo,
decido...
se lleva 20, 30 cajones de encomiendas y ordena cajones en las vacaciones. Ay, me encanta ordenar cajones. ¿Ordenarlos porque los necesitaba ordenar o porque usted está loco y gusta de ordenar cajones? Porque
gusta...
en ese caso le advierto, incluso
sí,
usted puede ir a las Bahamas y no llevar sus cajones, sino ordenar cajones ajenos, digo yo, al borde de la cornisa, como todo el que habla de cajones.
Todo el año uno va posponiendo cosas por ocupaciones, por obligaciones. Entonces dice, no, esto lo voy a hacer en el verano, esto es para hacerlo relajado. Ordenar el cajón implica clasificar también el contenido del cajón. No se trata de poner, de ocupar el espacio físico del cajón, sino de establecer un patrón de ordenamiento de los objetos que contienen el cajón.
Bien.
Y de tirar cosas.
Yo nunca he tirado nada.
¿Y qué? ¿Juntó todo lo que...?
Todo, por mezquindad, más que nada. Porque pienso que si tiro algo, alguien se lo puede apropiar. Entonces
sí,
voy guardando cosas que ya no me sirven. Me refiero a manzanas empezadas. Papeles de bombones, sin bombón.
Claro, pero acumula basura, ¿se da cuenta?
No, basura. El papel de bombón me puede servir para algo, pienso yo. Después me cuesta saber para qué, pero, por ejemplo, puede servir para jugar una noche a tener dientes de plata.
Mire, yo que usted, como yo tampoco he logrado tirar todo lo que tenía pensado tirar
pero
en estas
tiró,
dos semanas.
Algo tiró. Pero...
Fui tirando algunas cosas, pero he notado que necesito alguien que me tire las cosas.
Sí, yo también. ¿Quién no?
Quizás, no sé, contratar a alguien que...
Sí, no hace falta tanto.
Bueno, no, pero digo...
Muchas personas pueden hacerlo por amistad, por agradecimiento.
No, pero esas personas... Esas personas quizás también experimentan cierto apego, por aprecio a uno, a los objetos de uno, se apegan
no
a las
nada.
Cosas.
Y
no tiran, hay que tirar.
¿Qué
es necesario
tiró?
En este
tiró,
país
para ver...
tirar, señores.
¿Qué,
tirar.
¿De qué se desprendió?
De una birome que ya no funcionaba bien.
Ah, bueno, un momento. Siempre sirve, por ejemplo, para tocar la guitarra. En el caso que usted olvide el capotraste y lo necesite para tocar por impericia, usted con una liga de su madre o de su hermana fabrica un capotraste de ocasión para acompañar cantores que canten piezas en si bemol.
Ah, bueno, pero ve, usted le encontró una utilidad. Yo creí que ya no lo necesitaba. Igual no tengo guitarra tampoco.
Bueno, pero hubiera podido llamarme, no le costaba nada.
Es verdad. Y sobre todo he tirado el calendario del año pasado, porque no sirve.
No crea.
¿Y para qué lo va a usar? Si ya lo tiene marcado el día es irrepetible. El 21 de septiembre del año 2009 no volverá a ocurrir.
Para ver si su actividad sube o baja, por ejemplo.
Por eso lo tiré.
Usted se anota en el calendario ir a lo de fulano y ve que el calendario está lleno de anotaciones y el de este año viene casi en blanco. Eso es señal de decadencia.
O peor, en los casilleros sigue estando fulano, ir a lo de fulano, ir a lo de fulano, ir a lo de fulano.
Claro, siempre la misma persona.
Sí.
La agenda es melancólica en algunas personas. Yo, a veces tengo una agenda muy... casi desértica.
¿Qué, no tiene gente?
En algunas letras no. En algunas letras no tengo a nadie. Por ejemplo, hace mucho que estoy buscando... un amigo que empiece con P.
¿Y no lo encuentra?
No encuentro, no tengo ningún amigo que empiece con P. Entonces, cuando me doy cuenta de que alguien tiene un nombre que empieza con P, trato de familiarizarme, pero no siempre uno tiene suerte con los P. Así que, por ahora está vacío ese casillero. En cambio, tengo muchos amigos con la C.
Ah, en la C, sí.
Sí.
En la C, sí.
Y entonces podríamos convocar al que va a ser esta noche el tercer hombre, y que es el amigo Coco Silly. Buenas noches, Silly.
Buenas noches, Alejandro.
Hola. ¿Cómo ha ido su espectáculo?
Muy bien, gracias a Dios, muchísima gente. Y vinimos corriendo.
Sí, veo.
Sí, veo que está un poco agitado.
Yo creo que...
La camisa afuera.
Pido mil disculpas por las apariencias, pero...
Ahora, ¿la enfermera era necesaria, Silly?
No, hay un pulmotorio afuera y yo creo que traje sin querer dos señoras gordas.
Sí.
Que la fui llevando, empujada por la violencia del correr.
No se le desprenden las
señoras.
No,
quedaron acá al grito de una foto, las traje desde la peatonal hasta acá.
Sí, son muy pertinaces.
Sí.
Sí, yo una vez me encontré a Antonio Carrizo, que venía arrastrando por la calle Santa Fe a una señora gorda, que según después él me contó, se le prendió para pedirle una foto en 1961. Bueno,
y vio cómo es la tentación. Justo pasa, veníamos muy apurados, pero pasamos por la puerta del casino y nos jugamos al 22 una ficha y volvimos.
Claro, claro.
No nos fue bien.
Bueno, ¿no?
No.
Fue rápido.
Aquí estamos, Coco. ¿Quiere usted contar alguna experiencia? Porque recién Barton estuvo contando que ha perdido todas sus vacaciones en arreglar un cajón. Un cajón. Tenía que desprenderse de cosas y no tuvo el valor. Ajá. Y falta poco para que usted inmediatamente establezca la relación, que yo no me atreví.
Sí.
Uno siempre quiere tirar algo, tiene miedo de que otro se lo apropie. ¿En qué piensa usted?
En una mujer inmediatamente.
Claro, inmediatamente. Lo estábamos esperando tanto.
Es muy probable que Barton tuviera una mujer guardada en ese cajón y eso lo
preocupa. No, señor, es un cajón más pequeño.
Pero se lo pregunto a usted como...
Sí.
Como amigo, como profesional, etcétera.
Sí.
¿Usted nunca siguió adelante con una relación del mismo modo que Barton sigue adelante con los objetos que guarda en su cajón y no los tira? ¿Por la misma mezquina razón?
Sí. Sobre todo con... Yo he tenido novias que no me han regalado nada y he tenido novias que tenían la costumbre de regalarme algún objeto semanal. Y por continuar con esta rutina... Una vez estuve con una novia 3 años más de lo que debería haber estado.
¿Solo por la mezquindad del alfajor de los jueves?
Exactamente. Nada más que por eso sostuve esa relación. Y después cuando nos peleamos, ella al mes intentó recuperar las cosas, a lo cual me parapeté en mi casa con una 22 corta y a los tiros resistí la posibilidad de que me saquen las cosas.
Yo voy a hacerle una confesión. En realidad, yo nunca tuve una mujer a la que no dejé por mezquindad. Pero en cambio, muchas mujeres no me dejaban por lástima. Ahora que estamos solos, porque han apagado las luces de modo tal que estamos solos. Yo utilizo mucho la lástima para prolongar relaciones que de otro modo terminarían, o incluso para iniciar algunas.
Claro.
¿Tiene
alguna estructura? ¿Ya tiene algo armado?
Primero voy por las vías normales. ¿Qué tal? Me impresionas mucho, me gustaría mucho que nos viéramos. Cosas así, ¿no? Después cuando la mina me dice algo como, por ejemplo, no tengo ningún interés, etcétera, la primera aproximación es un ¿qué te cuesta?
Total.
¿Qué te cuesta?
Total.
Después viene el llanto, la prosternación, la humillación.
Ah, ¿tanto?
Claro, claro.
¿Y le da resultado?
Sí, yo incluso finjo disimular el llanto. Pero esa gente que fingen, que disimulan el llanto, pero lo disimulan de tal forma que es evidente.
Sí.
Yo hago lo mismo, digo, está muy bien, comprendo perfectamente. Doy 2 pasos
y saca una cebolla.
Finjo creer que estoy solo.
Ah, perfecto.
Y sé que no, y ahí caigo.
Me voy a matar.
Desmayado, caigo en llanto. Entonces viene ella a socorrerme y le digo, no, estoy perfectamente bien, izquierdo. Y eso, una semana más te aguanta.
Sí.
Pero todo es una mentira, ¿se da cuenta que a usted no lo aman? Que usted no le gusta a su novia.
Pero lo que me importa, eso es la realidad científica. Lo que importa es lo que uno cree.
Claro.
Y yo soy crédulo. Ser amado es creer que uno es amado.
Aparte, si a ella yo no le gusto, es un problema de ella, porque a mí ella me gusta.
Claro. ¿Qué me importa?
Tiene razón.
Yo quiero estar.
O sea, el disgusto de ella yo no lo siento.
Claro.
La que se está comiendo un pescado podrido es ella, no yo.
Yo estoy fascinado.
Bueno, muy bien.
Bien.
Vamos a saludar a algunas personas.
Sí, tenemos que saludar.
Hemos atrasado muchísimo.
Sí, también hay que dar información que toda esta semana vamos a estar aquí en Mar del Plata, en el Teatro Auditorium. La entrada es libre y gratuita. Hay mucha gente en Mar del Plata, muchos espectáculos. Yo creo que son todas parte de los elencos, la gente que hay por la calle.
Sí, porque... levante la mano el que es parte de un elenco teatral.
Sí.
Lo dicho, todo el mundo.
Dicen que hay gente que está durmiendo en la playa.
En Mar del Plata solamente no hay turistas ya.
Ajá.
Hay tantos espectáculos y tantas actividades que todas las personas vienen a trabajar aquí.
Son los mismos elencos que van a ver a otro espectáculo.
Exactamente, se complementan, ¿no es cierto? El actor toma helados, el heladero va al teatro, y así. Y turistas ya no hay más.
No.
Me dijo un señor que vive acá en Mar del Plata, que hace como 40 años que no viene un turista puro.
El señor de la borrita y la bermuda.
No, ese no viene más. Viene uno que trabaja,
claro,
y que consume lo que otros hacen. Vendedores de pochoclo que viajan en el trencito ese.
De la alegría.
Y de los niños.
Claro.
Y, entre paréntesis, yo debo decir que está lleno de esos trencitos.
Sí, sí.
Creo que más trencitos trenes con luces. Y
cerraron todos los ramales, pero esos trencitos.
Sí, esos trencitos,
todos.
Sí, sí.
Y hay unos que son muy lindos, pero hay uno que yo vi que parece el tren bala, porque se ve que para poder hacer muchas vueltas...
Claro, van a todo lo que
van
da.
A 170 kilómetros por hora, que los pibes se le caen por los costados.
Sí, se le caen por los costados.
Se cae la Pantera Rosa.
La Pantera Rosa va con la cara toda tirada para atrás.
Sí, sí. Y hay mucho ruido, mucha luz,
sí,
y mucha intermitencia de la luz, una cosa hipnótica.
Sí.
Y el niño baja en un estado de enajenación que le dura hasta sacar la libreta de enrolamiento.
Muy bien, en esta Mar del Plata repleta de gente estaremos toda esta semana, y la semana que viene cruzaremos el Río de la Plata para estar en Montevideo, en la sala Cita Rosa, también de lunes a viernes, con entrada libre y gratuita.
Bueno, saludemos a nuestras amistades.
Bueno, yo voy a saludar al nuevo público de Nacional. Intuyo que habrá algo de nuevo público, algo de público que ha migrado con el programa.
Seguramente, sí.
Así que a todo el público de la radio pública y a los que se sumen.
Usted, Coco, querido.
Yo, como sé que es una radio que se escucha en todos lados, por supuesto a toda la gente del interior que no está en Mar del Plata, y me gustaría saludar, aprovechando lo que lo dijo, porque vengo de estar allí, a toda la gente de Uruguay que tienen una estima, un afecto y una fidelidad para con usted, Alejandro, maravillosa, y que deben estar muy contentos de que esto esté nuevamente al aire, ¿no?
Muy bien, yo aprovecho para agradecer a, una vez más, ya que lo hice al principio, a tanta gente que ha volado estos días para que nosotros estemos aquí. También doy cuenta de algunos correos electrónicos, de los muchísimos que han llegado. Adriana Cristiano se llama esta chica y dice, ¿cómo te extrañé? Y se desmaya. María Andrada, de Santiago del Estero. Yuber Caetano, ¿cómo me gustaría llamarme Yubert Caetano? Muchas gracias. Bueno, está en hora de La Tinta Verde, una oyente de Cartel. El amigo Gustavo Giordano, a quien también debo un agradecimiento especial, nos ha mandado unas botellas de algo. Santiago Fritz es enfermero y sin embargo nos escucha. Nos escucha, dice que el hospital escucha en el programa mientras operan.
No sé si es lo más
no creo que sea una actividad muy recomendable, ¿no?
Pero mucho mejor es que escuchen la radio y no que vean la televisión. Como
sí.
Algunos. Cuando están cosiéndote y mientras miran para otro lado.
Sí, pero también en una carcajada se va un apéndice y una vesícula que
claro,
está al lado.
No, pero no te dejan ver programas humorísticos.
Ah.
Pero no es en los programas humorísticos cuando uno se ríe. Bueno, no importa. El caso es que este hombre nos escucha mientras opera, ¿sí, no? Maximiliano Alberti es de Córdoba y es estudiante de teatro, como casi todo el mundo. Levante la mano el estudiante de teatro que haya venido aquí.
Sí.
Lo dicho, todo el mundo estudia teatro. Marcos Alonso dice, ¿cuál es la frecuencia de Radio Nacional en la costa atlántica argentina? Nos transmiten por la FM 95.7.
Sí, eso aquí en Mar del Plata. No
aquí
sé si
en Mar del Plata,
sí.
Aquí en Mar del Plata solamente. Si es un FM, y si no, el 870 de AM en toda la costa atlántica y llega fenómeno. Diga, por favor, ¿a qué lugares vamos a llegar? Dele.
Uy, son muchísimos. Por ejemplo, a Viedma a través del 1150 de AM o del 93.5.
¿Y a las ciudades donde
llegamos? Santa Rosa, Salta, Rosario, Mendoza, Córdoba, Formosa, Esquel, Ushuaia, Comodoro, Rivadavia, Santo Tomé, Bahía Blanca, Santa Fe, Tucumán, La Quiaca, Zapala, Río Turbio, Santiago del Estero, Jujuy, San Juan, Río Grande, Tartagal, cada vez más rápido, Resistencia, Catamarca, La Rioja, Sablí, Bariloche, Gualeguaychú, Hachal, Ojachal, Chosmalal, San Martín de los Andes, Ingeniero Jacobachi, Río Senger, Perito Moreno, El Bolsón, Río Mayo, Gobernador Gregores, y nos caímos al mar.
Extraordinario. Usted ha dado una muestra de federalismo como hace rato que no oía. Siendo el federalismo, como todo el mundo sabe, nombrar ciudades que
sí.
No sean Buenos Aires. Bien. Gracias también a Gloria Esther Morinigo García. Bueno, y nos saluda a todos nosotros. Dice, ¿cómo son largas las semanas? Etcétera, ¿no? Fabiana Frascaroli, ¿cómo le va a Fabiana? Cintia Fernández, Carla Caferata, y ha parecido curioso, Cristina Garrido, y así, es decir, muchísimas personas. Todos dicen más o menos lo mismo, pero en forma enteramente distinta.
Bueno, otra frase habitual de la radio y que tengo muchas ganas de decir es que tenemos una tanda atrasada.
Bueno, adelante con la tanda y luego vamos con la conversación inicial de este ciclo.
Para el verano, una radio valiente. 2010 en Nacional. La radio pública.
El mayor festival folclórico de la Argentina lo transmite la radio pública. Cosquín 2010. Desde el 20 de enero, toda la música desde la provincia de Córdoba. Enviados especiales de FM Folclórica y toda la experiencia de Marcelo Simón. Flashes en una vuelta nacional. Carbono 14, tarde o temprano. Nacional, la única radio que transmite desde el escenario de Cosquín. El escenario de Cosquín.
Dale, Damián, decime cuál de los dragones que ves en pantalla se comió un choripán y llevaste el premio que te regalamos en The Hour sobre el Little Children. Dale, dale, dale.
¿El azul a rayas?
Bien, Damián, ganaste, ganaste, ganaste. Dos entradas para ver Psicópata sobre Hielo, el espectáculo de patinaje esta noche en la cancha de Argentinos Juniors, en la Paternal, el espectáculo que quieren ver todos los niños del país, y te lo ganaste vos.
¿Dónde queda eso?
Y Flores, Caballito, a un costado, cerca de Chacarita, ahí pasando por Palermo.
¿Dónde quedan todos esos lugares?
Acá, en Capital. ¿Dónde va a ser?
Pero yo estoy en Neuquén, a más de 1000 kilómetros.
Ajá. ¿Y para qué llamaste entonces?
No sabía que el premio era en Capital.
¿Y dónde va a ser, nene? Si nosotros transmitimos de Capital. Acá.
Yo no sabía.
Bueno, mira, mira, habla con tu papá y él te va a contar que la mayoría de las cosas que se ven en la tele son de hechas en Capital. O sea, salvo que te tomes un avión o algo así, no, todo más o menos pasa por acá, ¿ok? O sea, no llames la próxima vez, porque perdés el tiempo vos, perdemos el tiempo nosotros. Otros chicos se pierden, que viven en Capital, se pierden de él.
Yo no sabía.
Pero igual.
Comunicarnos es un derecho. Participemos para hacerlo realidad.
www.comunicarnos.gov.ar.
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
La Televisión Pública.
Radio Nacional.
EDUPAS.
Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
Presidencia de la Nación.
¡Papá! ¡Sugiere a ver Psicópata sobre Hielo!
Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y disfrutar la recompensa. Mundial de Fútbol Sudáfrica 2010. Escúchalo por la única radio que tiene los colores de tu camiseta. La selección argentina se juega por la radio pública.
Nueva campaña de pequeños y medianos anunciantes de Radio Nacional.
Comunicate al 4327-3021.
4327-3021.
O a publicidad@radionacional.gov.ar.
Nacional, la radio que está.
Donde las demás no llegan. Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Y nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Talento argentino.
Las cosas que decir con su propia voz, ¿no?
Lunes a viernes, de 21 a 22.
Una forma de enfocar el folclore en Argentina.
Carlos Polimeni.
Y esas persecuciones, sobre todo porque
está
un locutor y un periodista de opinión destacado.
En la radio pública.
La música que falta en esta promoción la podés poner vos.
Si tenés una banda,
un dúo,
o te las arreglás solo
y querés que tu música suene en la radio,
Nacional Rock 93.7
tiene un espacio para vos.
Envía tu disco o canción en el formato que quieras,
junto con tus datos,
a la emisora de la radio pública que tengas más cerca.
Y muy pronto vas a formar parte del rock que suena para todo el país
por 93.7 FM Nacional Rock. Nacional, la radio para 40 millones de argentinos, también suena para vos.
40 millones de argentinos. Aguante Nacional.
Aguante Nacional.
La radio pública.
La radio de la patria para 40 millones de argentinos.
Hablaremos esta noche de nuestro héroe mítico preferido, Heracles, también llamado Hércules. Para los amigos, Heraclito. Vamos a glosar algunos trabajos de Hércules, no los 12, desde luego. Tenemos 3 hoy. Sabemos, Heracles fue obligado por el rey Euristeo de Micenas y con la complicidad de la diosa Hera a realizar 12 trabajos que en realidad eran hazañas imposibles. Hay muchas discusiones acerca del porqué de estos 12 trabajos, pero el mejor criterio prefiere creer que fue como expiación por haber matado accidentalmente a sus propios hijos en Megara. Entonces, para expiar esos crímenes, se le impusieron estos 12 trabajos. Y además le prometieron la inmortalidad si los emprendía. Pero eran imposibles. Elegimos 3 de esos 12 trabajos. El sexto, por ejemplo, consistió en expulsar a las innumerables aves del lago Estínfalo. Estas aves tenían pico, alas y garras de bronce. Incluso yo creo que también tenían plumas de bronce y de metal. Vivían en el pantano Estínfalo, que acá entre nosotros era un lugar inmundo. Estas aves se comían a los hombres, se comían a los hombres. Su aspecto era el de las grullas, pero los picos eran tan fuertes que podían atravesar una plancha de metal. Parece que estas aves provenían de Arabia y allí también atacaban a los hombres. Pero los árabes eran diestros en la construcción de unas corazas con corteza trenzada, con mimbre, con paja, vaya a saber. Y en esas trenzas se atrancaban los picos de las aves. Después, el árabe atacado le retorcía el pescuezo como si fuera una gallina. Bien. Pero los griegos no tenían esa destreza y eran ingeridos vuelta a vuelta por estas temibles aves. En el pantano, estas aves procreaban, por no decir otra cosa, y de vez en cuando levantaban vuelo en enormes bandadas para matar hombres y animales, y esto lo hacían descargando las plumas, que como he dicho antes eran filosas, y no solo de las plumas había que cuidarse, sino también, y si me permiten ustedes, que han venido esta noche aquí al Teatro Auditorio de Mar del Plata, del excremento de las aves, por decirlo con un eufemismo. Era venenoso este excremento, no para el que se lo comía, que no sería tan grave porque bastaba con no comérselo.
Claro.
Es muy fácil abstenerse de ingerir el excremento de las aves, pero era venenoso para el que era alcanzado por aquellas deposiciones aéreas. A usted lo acertaba una de estas aves con su mensaje y se moría. Bueno, cuando Heracles llegó al pantano, se vio en la imposibilidad de atacar a las aves con flechas. ¿Por qué? Porque eran muchas. Las tenía que acertar a todas, como hacía. Además, el pantano tenía muchas dificultades porque no era tan sólido como para andar a pie, ni tan líquido como para utilizar una embarcación. Era un barro podrido, una ciénaga, disculpe que se lo diga. Mientras Heracles permanecía en la orilla sin saber qué hacer, apareció la diosa Atenea. En aquellos tiempos los dioses aparecían. Y dice, te vengo a ayudar, y le dio una matraca. ¿La matraca?
¿Ayudar?
Ayudar con una matraca, ahora va a ver. Esta matraca la había hecho el dios Hefestos, y Heracles, desde una pequeña elevación del monte Silene, estaba sobre el pantano, empezó a hacer sonar la matraca, disculpe el gesto, y produjo un estrépito tal que las aves levantaron vuelo en una bandada, desde luego, y se fueron para no regresar jamás. No se sabe cuál fue la suerte de esa matraca. ¿Quién se agarró la matraca después? ¿Qué hizo Heracles con la matraca? No lo sabemos. Y no tiene nada que ver, si bien se mira con esto. Quiero contar que los paisanos del campo, ignorantes en general de las hazañas de Heracles, digo porque son superfluas para la agricultura y la ganadería, ¿no? digo, suelen ahuyentar a las langostas golpeando unos tachos que no hacen ni la mitad del ruido que hace la matraca de Heracles. Si hubieran consultado los textos míticos, se apresurarían a construir matracas para ahuyentar a las langostas. Eso es un dato importante, interesante para la gente que sufre invasión de langostas. Segundo trabajo de hoy, y que es el que más me gusta, es la lucha contra la hidra de Lerna. La hidra era un monstruo horroroso, hijo de Equidna y Tifón, una especie de sangre pura de monstruos. Todos los hijos de Equidna y Tifón eran monstruos. Por ejemplo, la quimera, por ejemplo, un perro, disculpen ustedes, llamado Ortro. El cancerbero era hijo de esta gente, y la hidra de Lerna. Y también Equidna, con su propio hijo, el perro Ortro, tuvo también otro monstruo, que ahora no me acuerdo quién era. Pero quiero decir, una familia muy poco recomendable. La hidra, había sido enviada a aquella razón, aquella región, por Hera, la mujer de Zeus, para que provocara Heracles, qué sé yo. Era una serpiente de varias cabezas, pero nadie se pone de acuerdo sobre cuántas eran esas cabezas, mayormente porque cuando aparecía todos salían corriendo y no se detenían a contarlas prolijamente. El aliento que salía de las fauces, naturalmente, de la hidra, era mortal, como sucede con tantas personas. Pero este lo era de un modo literal y no metafórico, a tal punto que cualquiera que se acercara mientras el monstruo dormía, moría irremediablemente por el aliento. Para combatir a la hidra, Heracles recurrió a flechas encendidas, no pasó nada. Entonces empezó a cortar las cabezas de la hidra con una especie de cimitarra, tampoco pasó nada. Se buscó un ayudante, su sobrino, Iolao. Era una ayuda muy necesaria, porque cada vez que cortaba una cabeza, surgía una nueva. Quiere decir que no solo era una ayuda necesaria, sino también inútil. Pero para impedir que renacieran esas nuevas cabezas, Heracles pidió a Iolao que incendiara un bosque vecino, así nomás. Andá a incendiar este bosque vecino. Por eso estamos como estamos. Aquí empezaron a desaparecer los bosques en Europa. Y con el auxilio de los tizones que suelen producirse cuando un bosque se incendia, procediera a quemar cada corte de cabeza. Y así, esto parece que evitaba, no sé cómo,
que se vuelvan a reproducir.
La reproducción de las cabezas. ¿Cómo Heracles sabía este dato? Es cosa que no lo sé. A mí me parece una comodidad del autor de la leyenda. Me parece que falla la leyenda ahí. ¿Por qué te pones a explicar que con el tizón? Bueno, qué sé yo.
También podría haber aplicado la matraca y no lo hizo. Estuvo bien el autor ahí.
La matraca es un recurso mucho mejor, ¿no? Sí. Pero si ya la tenía desde antes, hubieran podido matraquear un poco.
A ver qué pasaba.
A la hidra de Lerna. Total, no se gana nada con probar con la matraca. No se gana nada, no se pierde nada. Bien. Se decía también que una de esas cabezas, la del medio, ¿cuál es la cabeza del medio? No lo sé. Era inmortal. Acá me informa el equipo de producción cuál es. Heracles cortó esa cabeza, la enterró.
Ah, sí.
Sí, sí. Y le puso encima una gigantesca roca. Esta cabeza no es que resurgía, sino que ella misma era inmortal. Es decir, que vos la podías cortar, pero no matarla. Y todavía está viva, entonces. Viva, pero enterrada, como tantos. Así que en cualquier momento aparece una cabeza separada del cuerpo. Bueno, es muy difícil para una cabeza separada del cuerpo caminar, deslizarse. Sí. ¿Con qué camina? ¿Con la glotis? Es bueno, difícil, no lo sabemos. Por ahí comiéndose un cangrejo. Cuando claro, el cangrejo le está por pasar por la garganta, usted, la cabeza me refiero, pues tripula el mencionado cangrejo. Bueno, hay que tener cuidado de no mover piedras pesadas porque es probable que debajo esté todavía la cabeza de la hidra. El caso es que Heracles aprovechó para empapar sus flechas con los restos de la sangre de la hidra y las convirtió en venenosas. En el resto de los trabajos utilizó estas flechas para atacar a sus peores enemigos. También tenía la hidra un ayudante, justamente un cangrejo gigante, que mordió a Heracles en el talón, pero Heracles lo aplastó, así que una ayuda estúpida. Hay que decir que en verdad no eran 12 los trabajos de Heracles, sino 10. Pero Euristeo no... hubo dos que no contó. Este se lo anuló. Porque, sí, este se lo anuló porque se había hecho ayudar por Iolao y no valía. Y otro que le anuló fue la limpieza de las caballerizas del rey Augías, cosa que Heracles consiguió desviando un río, y dijo que desviar ríos tampoco valía. Y ahora vamos al último de los trabajos de hoy, que es en realidad el undécimo de la serie, que también es el que más me gusta. Hay muchos que son los que más me gustan.
Pero no,
como
no
sucede
puedes.
Con algunas compañías femeninas, que hay muchas que son las que más me gusta, claro. Esto era conseguir la manzana de las Hespérides, los frutos del manzano de oro, que era el regalo de bodas de la madre tierra a Hera cuando se casó. Aprendan con los regalos que hacen algunos que no pasan del velador. Parece que Hera estaba tan contenta con su regalo que decidió plantarlo en su jardín divino, pero ese jardín estaba lejos, en las laderas del monte Atlas, allá por donde quedaba el fin del mundo en aquel entonces, en el oeste de Europa. Ahí suponían los griegos que los caballos del carro del sol terminaban su viaje, y allí también estaba Atlante sosteniendo la bóveda celeste. Naturalmente, ¿dónde vas a sostener la bóveda celeste?
En la punta,
¿no es cierto? Para sostener el cielo. Es una cosmología que se da de patadas con la del Discovery Channel, pero bueno. El caso es que si el tipo soltaba la esfera celeste, el mundo se caía y se rompía todo, con las consecuencias que todos ustedes pueden calcular. Un día Hera descubrió que las hijas de Atlante, las Hespérides, a quienes ella había confiado el cuidado de aquel manzano, cuidame el manzano, le afanaban las manzanas. Entonces, sabiendo esto, mandó un dragón, el dragón llamado Ladón, para que se enroscara alrededor del árbol de las manzanas como protector. Este dragón tenía 100 cabezas, ríase de la hidra de Lerna, y hablaba varias lenguas. Naturalmente con tantas lenguas como cabezas tenía, de modo tal que decía cosas diferentes al mismo tiempo. Era muy difícil entenderse con el dragón.
Claro.
Por eso nadie le hablaba.
Muy difícil para entenderse él también, porque si cada cabeza hablaba un idioma distinto, entre ellas tampoco
se entendía. No se entendía una cabeza con otra.
Espantoso.
Es una sensación que es difícil imaginar, no solo porque uno no habla dos lenguas al mismo tiempo, sino, y principalmente, porque no tiene dos cabezas.
Claro, exactamente.
Bien. Heracles, que no sabía dónde estaba este jardín, marchó a través de Iliria, llegó hasta el río Po, se encontró con el dios marino, ¿no? Nereo, que le dijo, mira, si vas a afanarte las manzanas de oro, no las arranques, porque está escrito que si las arrancás vos personalmente, todo va a salir mal. En cambio, tenés que mandar a otro que las arranque y te las dé. Entonces todo va a salir bien, ¿no? El mejor candidato es el propio Atlante, que está por ahí sosteniendo el mundo. Vos se lo sostenés un rato y le decís que vaya y te afane 4 o 5 manzanas y listo. Bueno, fenómeno. Tiene razón. Heracles fue, y efectivamente lo vio allí Atlante, y le dijo, che, dice, haceme este favor, necesito esto y aquello.
Claro.
Dice, no, explícame bien. Bueno, necesito robar las manzanas, no sé. Dice, yo te tengo el mundo mientras tanto. Y Atlante, que estaba deseoso de descansar un cacho, porque es un trabajo muy esclavo.
Oh. 24 por 24.
Claro. Le dio el sostén de la bóveda celeste a Heracles. Dice, ahí vengo. Pues se afanó unas cuantas manzanas, las trajo.
Sí.
Y cuando estaba llegando, le gustó esto de no sostener la bóveda.
Claro.
Y le dice, escúchame, Heracles, dice, y si estas manzanas te las encargó Euristeo de Micenas, mejor voy yo a dárselas, dice, vos esperame que enseguida vengo. Y era que le digo, sí, sí, claro, yo te espero todo el tiempo que sea necesario. Ahora sí, espérame un cancho, dice, sosteneme que yo me voy a subir los calzoncillos. En realidad creo que el pretexto fue, me voy a poner un almohadón para que no me moleste. Sí, 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 yo te tengo, dijo Atlante, y Heracles agarró la manzana y salió rajando. Por eso el mundo no se rompe, porque todavía lo sostiene Atalante. Bueno, muy bien, siempre me pasa lo mismo, dijo Atlante. Al cabo de algunos meses, Heracles le llevó las manzanas a Euristeo, fueron entregadas a Atenea, la devolvió otra vez a se las quedó, qué sé yo. El dragón Ladón, que era muy amigo de Hera, fue muerto por Heracles. No sé por qué, quizá porque trató de atacarlo, no lo sé. Robert Graves, y esto es todo lo que quería decir, es esto, Germán, da una explicación acerca de la naturaleza de estas manzanas de oro. Crecían al oeste del mundo conocido, ahí mismo crecían donde iban los muertos, donde se escondía el sol, pero ese lugar era también España. Parece que en la antigüedad clásica las naranjas no eran conocidas en Europa, pero sí en España. Y los primeros viajeros tomaron aquellos frutos que no conocían como manzanas de oro. Dijeron, uy, mira, manzanas de oro, eran naranjas, loco. Y esa es la explicación que da Graves a este mito. Bueno, estos son los tres trabajos de Heracles que hemos querido glosar. Más que trabajo son hazañas, porque trabajo es lo que hace uno para ganarse la vida. ¿A quién dedicar este recuerdo de Heracles? Bueno, no lo sé, pero hemos ido a la discoteca y el discotecario se entusiasmó mucho con las aves del lago Estínfalo. Uh-huh. Y dijo que él tenía en la casa muchas palomas y contó que las palomas eran muy fieles. Y nada más, no contó mucho más, porque no hay mucho que contar de palomas.
Sí, no eran los perros los fieles, pero las palomas también.
Las palomas también, más que nada porque son incapaces de ser infieles.
Por impericia nomás.
Sí, por impericia, sí, sí, claro.
Bien. Dice que a la paloma, y cuando se le muere el palomo, él no vuelve a ser pareja como los pingüinos.
¿Ah, sí?
Se quedan viudas y solas.
Para... ¿El señor es palomero también?
Sí, exactamente.
Es palomino.
Muy bien. Y le dije, ¿tenía algún disco de pájaros?
Sí.
Y tenía un disco de Cabernet, que es de pájaros, que es...
¿Todo de pájaros?
Sí, Lullaby of Birdland. Uh-huh. Que quiere decir algo así como canción de cuna del país de los pájaros, qué sé yo, y que aquí suele conocerse como murmullo de pájaros. Uh-huh. Y lo va a cantar Cabernet, que es el conjunto que inicia la ronda musical de este año. La letra está en inglés, pero no dice nada sobre las aves del lago Estínfalo.
¿Lo insinúa de alguna manera?
Lo insinúa, no lo insinúa tampoco, lo cual más me hace sospechar, porque cuanto menos dice una letra sobre algo, es porque lo querían decir.
Sí.
Porque están tratando, hay una conspiración.
Sí.
Para que no seamos felices. Y lo están logrando. Cabernet, adelante.
Birdland, that's what I always hear when you sigh. Never in my woodland could there be words to reveal in a phrase how I feel. Have you ever heard two turtle doves peel and coo when they laugh? That's the kind of magic music we make with the lips.
We kiss
under the weepy old willow. That's how I cry on my pillow.
How I cry on my pillow.
Tell me farewell and goodbye. Lullaby of Birdland, whisper low. Kiss me sweet,
so
then we'll go.
Sweet,
fly, Birdland, high in the sky above.
Oh,
because we're alive.
Sweet it up, da da dum, da 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 da.
Sweet.
Oh,
because we're alive.
Never in my good land could there be words to reveal.
In a phrase I was feeling.
Have you ever heard two turtle doves feel and coo?
Have you ever heard a whale laugh?
That's the kind of magic music we make with our lips.
We kiss.
When we kiss.
And there's a weepy old willow.
It's so weird.
He really knows how to cry. That's how I cry on my pillow.
I cry on my pillow.
Tell me farewell and goodbye.
Bye. Bye.
Lullaby of Birdland, that's what I love. Lullaby of Birdland, say goodbye. Lullaby of Birdland, kiss me sweet. Flying high, Birdland in the sky.
Birdland,
Birdland,
Birdland.
Lullaby,
bye.
Era Cabernet, Lullaby of Birdland, en La Venganza Será Terrible.
Por Nacional, Argentina se informa. La noche en noticias.
Es la hora 1:03, temperatura en Buenos Aires 20 grados 9 décimas, humedad 97%. El gobierno analiza recurrir al Congreso para retirarle la licencia a Telecom. El ministro de Planificación, Julio De Vido, advirtió sobre concentraciones monopólicas que afectan la soberanía del país.
Primeramente quiero aclarar que el problema de concentración monopólica hoy se da en Telecom Argentina solamente. Nunca nos tembló el pulso para llevar a hacer cumplir a rajatabla la letra de los contratos. Todo depende también de qué buena voluntad haya de la otra parte. Si se dedican a agraviar, a descalificar al Estado argentino y a la Argentina en definitiva, o se dedican a desinvertir para evitar una situación monopólica que es nociva y dañina para los argentinos y para la soberanía de la Argentina.
Diluvio en Buenos Aires y se mantiene la alerta por tormentas fuertes y ocasional caída de granizo. Rige para Capital Federal, centro y norte bonaerense, Entre Ríos, sur y centro de Córdoba, sur y centro de San Luis y sur y centro de Santa Fe. En la ciudad de Buenos Aires cayeron más de 20 árboles y se anegaron las avenidas Santa Fe, Juan B. Justo y del Libertador. Mar del Plata recibió 370.000 turistas durante el recambio de quincena. Así lo confirmó Pablo Fernández, presidente del Ente Municipal de Turismo de la ciudad.
Estamos viviendo una temporada con un ritmo muy importante, con una gran cantidad de gente. De hecho, se han registrado cifras importantes en la primera quincena, con 670.000 turistas ingresados a la ciudad. Y en este recambio que sucedió este fin de semana pasado, también ha sido muy exitoso y han ingresado más personas que las que se fueron de la primera quincena, con lo cual estamos viviendo una segunda quincena que, como es tradicional en Mar del Plata, tiene un mayor ritmo turístico que la primera, a pesar de que esta primera había sido muy buena.
Internacionales.
El Comité Internacional de la Cruz Roja advirtió que crecen en Haití los incidentes violentos y los saqueos. El aeropuerto de Puerto Príncipe y las carreteras que llevan a la ciudad están colapsados y se complica la llegada de suministros. Al respecto, esto decía el titular de Cascos Blancos, Gabriel Fuchs.
No solo Puerto Príncipe fue afectado, por ejemplo, los médicos, el grupo médico que fue de Cascos Blancos y del Ministerio de Salud, fue derivado a una ciudad que está a 40 kilómetros de Puerto Príncipe, que según todos los comentarios tiene más del 10% de su población muerta, desaparecida o atrapada bajo escombros. Llegaron ayer y empezaron a trabajar a destajo. También se habla de otras zonas donde todavía no ha llegado ni siquiera, porque están rotas las carreteras o la comunicación, dentro de una franja que está dentro de la línea de falla que ocasionó el tema este, ¿no?
Cielo cubierto en la ciudad de Buenos Aires, temperatura 21 grados 3 décimas, humedad 98%.
Argentina está informada por la radio pública.
Programación 2010. En febrero, la radio pública tiene sorpresas.
Hoy, martes 19 de enero, vamos rumbo al Bicentenario. Hace 200 años se estaba gestando la Revolución de Mayo. Rescatamos el pasado para comprender el presente y pensar el futuro.
Ahora sí, pero no.
Si bien Juan de Garay había elegido el lugar que hoy ocupa, la primera catedral de Buenos Aires se había construido en los terrenos que tiene hoy el Banco Nación. Luego que fuera abandonada en 1585 por no cumplir con las necesidades mínimas de los feligreses y del obispo, Martín del Barco Centenera decidió construir en el año 1593 el nuevo templo. Esta vez sería definitivo su emplazamiento, pero no el edificio, ya que este se levantaría más de una vez.
Nacional, la radio pública, transmitiendo a 126 días del Bicentenario.
Nuestras voces.
Mire qué coincidencia que nos hayamos...
Coincidencia, coincidencia.
Que se hayamos encontrado los dos.
Juan Carlos Altavista, Minguito.
Que nos hayamos encontrado.
Junto a Riverito.
Bueno, por eso que nos hayamos encontrado podemos hacer una linda dupla los dos. Ahora que nos hayamos encontrado. ¿O no nos hayamos encontrado?
Nos hemos encontrado.
Y bueno, y que le dije, por eso, somos dos, nos hallamos.
Nuestras voces se hacen aire en la radio de la patria.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar y nuestro sitio oficial alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible.
Aquí estamos de vuelta.
Sí, no nos
amigos,
fuimos.
Después de unas vacaciones.
No, fue una tanda.
Ah.
Bien, estamos en La Venganza Será Terrible, se dieron cuenta, ¿verdad? En el Teatro Auditorium de Mar del Plata. Sí. Y le digo que
hay mucha gente, vamos a corroborar esto. Sé. ¡Viva el León de Francia!
¡Viva! Muchísima.
Bueno, hay mucha gente, efectivamente.
Le digo que este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Ay, qué desgraciada soy, o el hogar me tiene podrida, o el ama de casa también es un ser humano,
sí.
O mi marido ya no es el de antes, o vas a ver cuando venga tu padre. Nuestra habitual sección destinada a la mujer argentina. Y tenemos aquí un montón de monografías, tanto es así que no sabemos cuál elegir. A mí la que más me gusta es Cajones que no abren.
¿Cómo estamos con los cajones?
¿Cómo estamos hoy con los cajones? No vamos a hacer esto, pero a mí me parece que hay que decir que cuando un cajón no abre, lo primero que hay que dictaminar es si se trata realmente de un cajón.
Sí. Claro.
Porque muchas veces hay esos muebles de engaña pichanga...
El cajón falso.
Que tienen un falso cajón, usted se pasa tirando como una bestia para abrir un cajón que no existe, está dibujado.
Como las bibliotecas, hay bibliotecas también con libros que están...
Claro, que no son tales, que no se pueden sacar de...
Sí, pero también hay un problema del cajón, que los cajones modernos no vienen con manija. Usted no tiene de dónde tirar, tiene que empezar...
Usted abre, si el de arriba tiene manija, usted abre el de arriba y te mete después las manijas, ¿sí? Y lo abre. Ahí. Si no lo puede abrir porque está atascado el de abajo, abre igual el de arriba, sí. Y va sacando las cosas medio como un punga, metiendo los dedos y sacando, por ejemplo, una media de un color y después sacando varias otras hasta que aparece...
No hay nada peor que cuando las medias se meten entre el de las medias y los calzoncillos.
Sí.
Y
¿usted
yo he salido...
dónde tiene? ¿Tiene las medias y los calzoncillos juntos?
No, yo tengo uno de las medias y otro de los calzoncillos.
Ah,
y se me han clavado una vez con un par de medias de fútbol, que son gruesas.
Sí.
Y salí desnudo. Salí sin ropa interior porque no hubo manera, desnudo. Salí con la ropa, pero no hubo manera de...
No, claro, pero a veces se nota que uno viene sin ropa interior.
Sí, señor.
Por ejemplo, en la televisión o al... Bien, no importa. No importa esto, los cajones no me gusta. Tenemos aquí, ¿cómo comportarse durante las vacaciones en los hoteles?
Oh.
Esto es muy interesante porque yo, justamente, mire, le voy a confesar, ¿no? Yo no sé realmente cómo actuar ante ciertas situaciones.
Por ejemplo, ¿qué situación? Es distinto a su casa, ya le voy diciendo. Usted no se puede comportar.
Eso es lo primero, sí. Es distinto. Amigo.
Pero distinto,
es
distinto cómo.
Es distinto.
Porque eso es lo que no sabemos, el cómo.
Y bueno, imagínese, usted, por ejemplo, está hablando de un hotel de lujo.
Estoy hablando de un hotel, qué sé yo, un hotel cualquiera. Yo llego a un hotel, por ejemplo, primera pregunta, ¿no?, que tengo. ¿Se puede ir con mina? Usted está parando en un hotel, por ejemplo.
Sí.
Y un día, bueno, qué sé yo, va un bailongo, ¿cómo se llama? Qué sé yo. Bueno, dice, te voy a invitar a tomar unos mates a mi hotel.
Claro, porque es mi casa.
Claro, y después si querés traer. Y uno dice, pero yo estoy con dos parejas de amigos.
Sí.
No importa, si vamos los seis a la habitación, compramos factura.
Hermoso.
Y vamos todos.
Un programa. No,
señor, amanecemos no. Ahí, nos ponemos unos discos. Bueno, llegas al hotel con la factura, con la mena, los tipos, qué sé yo.
Sí.
¿Se puede entrar?
No, señor. No. Esto es un hotel de pasajeros.
¿Cómo? Son amigos míos, señor.
Y sí. Bueno, que se registren,
chica,
que tomen
no
una habitación.
Se llama, la conozco prácticamente desde hace media hora.
Pero escúcheme, se tiene que registrar cada uno en una habitación. Yo le tomo la reserva.
Perdón,
no hay problema,
señor,
pero no puede pasar.
Sí,
¿usted
sí.
quién es? Perdón,
yo soy el amigo de él. Que lo acabo de conocer también.
Hace 40 minutos.
O sea que... Sí.
Es una vida para nosotros, 40 minutos. Escúcheme, si yo pago la habitación.
Sí.
Estoy pagando la habitación.
No, pero usted no la está comprando la habitación.
No, no importa, señor. Pero yo la pago por 24 horas la sapie.
No, señor. Usted está adquiriendo nuestros servicios que incluyen una cama de una plaza, ¿correcto? En una plaza, ¿cuántas personas entran?
En una plaza...
Depende de la voluntad.
Depende de la policía.
Depende de la voluntad y la policía.
Entra una persona, señor.
Ojo que organizado.
Una persona. ¿Dónde vio usted...?
Qué
una...
vida aburrida tiene usted, señor.
Bueno, entonces, discúlpeme.
Sí. ¿Nos vamos, Tito?
No.
¿Nos quedamos? No sé, es tu hotel. Decidivo.
Tome otra habitación. ¿Cuántos son?
Somos seis.
Sí, pero después vienen cuatro
después
más.
Después vienen, sí. Que dijeron que
sí.
Primero iban a pasar por la calle a cambiar.
Sí,
son 10 personas y...
Sí.
¿Su señora?
Podríamos decirlo así.
Bueno, entonces usted puede tomar una habitación matrimonial.
Sí.
Pero hay que pagar.
Sí, no, sí, no, por supuesto, no, señor.
Pero así entonces, me tengo que comprar el hotel.
¿Qué ya no me gustó. Primero, entonces... No se puede llevar
mira,
gente.
No,
gente.
No se
gente,
puede,
nada,
señor.
No.
Nada. Después, el desayuno se sirve hasta las 10 de la mañana.
Y yo me despierto 10 y media, señor.
Sin tu tía. No hay
no,
tu
tía.
Tía
pasa,
no hay tu tía.
¿Qué pasa si uno llega 10 y 1?
No hay desayuno, señor.
¿Pero qué? ¿Me saca la medialuna de la boca,
sí,
señor?
Usted...
No, Roma no tiene una medialuna, 10 y 1, viene uno y me hace... ¡Suelte!
¡Suelte, 10 y 1! No, pero... ¿Qué?
¡Sácale!
A una cosa, lo que está morfando... A las 10 le cortan
le sacan la cosa.
Se dice, este hotel es muy estricto.
Sí.
Vos estás a las 10, ya entraste, estás en el medio de la taza.
Sí, estás casi con
así,
la taza.
Yo sé que,
sí.
Que incluso tenés acá dos bolas fraile. Que la querés bajar con café con leche y viene el tipo, sale
sí,
la música, son las 10.
Así
no, pero que voy a... Nada, nada, largue la taza, largue ahí.
Sí.
Las manos toda la vista. Levante todas las manos.
No, señor.
Y vienen dos tipos con un bate de béisbol.
Sí, se soltá.
Te miran así, ¿no?
Soltá ese churro, te vuelo la cabeza.
Larguea.
Son las 10 y 1.
O sea que somos muy estrictos.
No, pero mire, lo que usted ya ingirió forma parte de su cuerpo y el hotel no se mete con su cuerpo, ¿comprende? Usted ya lo tiene, ya es parte
¿Hay huevo revuelto en su hotel? Porque yo veo en los hoteles que hay huevo revuelto.
Sí, es el desayuno continental. Usted lo pide así, desayuno continental.
No,
por Radio Nacional.
Es el que viene con la panceta, con todo.
Empezamos esto. Bárbaro, ¿eh? Desayuno Nacional. Y el desayuno público.
¿Cómo es eso?
Todo es público acá, yo.
Escúchame una cosa.
Los baños.
Yo soy nuevo, sí. Y ahora me mandaron a un hotel más o menos refinado. La estoy pasando muy mal, ¿eh?
¿Por qué?
Porque,
por
ejemplo, el desayuno, ¿eh? Una cosa ahí que hay jamón, fiambre. Yo
sí.
Puedo ganar todo lo que quiero.
Sí.
Bueno, pero con estilo, por lo menos.
Yo me puedo llevar, ¿me puedo llevar cosas?
No, llevarse no, señor. Es para desayunar ahí.
Yo me quiero llevar 200, 300 gramos de jamón para el mediodía.
Después lo comés a la tarde en la plaza.
Tranquilo, escuchame, si hay pan.
Tirás todo el día. Con lo que te afanás en el desayuno, tirás todos los días.
Yo lo pongo a los pibes ahí y ya les hago los sándwiches para el mediodía, para la playa, los jugos, les lleno los bidones, las cantimploras.
¿Una pila de tostada?
Sí, todo me llevo.
Medio metro.
Escúcheme, usted se tiene que servir y comer aquí. ¿Comprende? Usted circula por la mesa, sí puede degustar, pero tampoco queda muy bien ir más de dos veces a la mesa a servirse.
¿Y quién me cuenta las costillas?
No, pero le digo...
Yo no voy a venir de vacaciones
para... Digo...
Para que la costilla acá.
Me dice, la tercera vez, ¿eh?
Como regla de etiqueta, señor. Un poco de etiqueta.
Es mejor comprarte un traje...
a la media luna, ¿eh?
Es mejor comprarte un traje que invitarte a desayunar a vos, ¿eh?
No, señor, lo que le digo es que por regla de etiqueta usted pasa una, dos veces nomás... Y no servirse de más, porque hay quien se sirve copos que no come.
Yo, por ejemplo, vi un tipo una vez que puso media luna, tostado, torta, sandía y jugo de naranja, todo en el mismo lugar.
Si no se va a comer todo eso, no se puede comer todo.
No importa, pero uno siente que la ambición se apodera de uno.
Es hermoso.
Yo, por ejemplo, una vez estaba en la playa y un avión tiraba papelitos.
Sí, una roña. ¿Cómo papelitos en la
playa? Papelitos tiraba. Y por ahí uno se agachó a juntar papelitos, y otro agarró, y la gente vio que se amontonaban. Entonces, los que estaban más lejos vieron que había un amontonamiento de gente que juntaba cosas. Empezaron a empujar.
Sí.
Uno dijo, no me empujé. El otro, yo te empujo todo lo que quiero. Se armó, tuvo que venir la policía.
Pero
juntar
no,
papelitos.
No.
Y en el hotel donde yo pasó lo mismo. Porque está el de adelante con la pinza,
sí,
metiéndole,
sí,
y quedan ponerle dos o tres facturas que vos ya le echaste el ojo.
No, la venís viendo ya desde
claro,
el fondo.
Claro, y el tipo le sigue cargando. Cargue, cargue, le hace guardar. Mirá, no aguantás más.
¿Cuántas bolas de braille te vas a comer?
Ya sé. ¿Qué haces? ¿Te la vas a llevar toda?
No, señor, pero usted, estoy observando que todas las mañanas se está sirviendo un vaso de yogur que no toma.
Sí, yo me sirvo todo. Yo no tomo nada, pero yo me sirvo todo.
Sí, sí, porque a esa hora no tengo hambre.
No.
¿Y pero entonces para qué baja a desayunar?
Yo en casa te desayuno una galletita de agua, pero ahí...
¿Para qué baja a desayunar, señor?
Porque lo pagué, señor.
Sí, señor.
Es mío.
Ahí está. Y no me lo vas a sacar.
Si quiero me froto por la espalda el yogur.
Mismo.
Ah.
Los rollos de papel higiénico.
Sí.
Se nos
jabones.
El otro día.
Todo.
Viene uno y me dice, 10 rollos por día, dice. No es que está de vacaciones,
no,
usted.
Culpa del desayuno, digo.
Claro, toma tanto yogur.
Culpa
toda
del
la
yogur.
Mañana. El Activia ese no. Le dije que no.
Dice que hace muy bien para las quemaduras, por eso yo me lo pongo, porque yo soy de insolarme en la playa y después
paso. Como pantalla.
Activia por la espalda.
Pero sí. Tiene.
El yogur es buenísimo.
Ah, es buenísimo.
Pero usted se sirve.
Hay para todo.
Pero usted se sirve el frutado, con es fruta como, no
sí,
se puede frotar.
El de aloe vera me pongo porque hace bien.
Sí,
el yogur
de aloe vera.
Ah, fantástico.
Yo me froto ese que viene con...
Con los manices, con
los cereales, así.
Sí, con los copos.
Y se hace una exfoliación.
Me corté.
Llegó acá y supongo que dijo, ¿quién te rasguñó la espalda, claro, Roberto?
No, me froté con yogur y justo tenía cereal, imagínate. Ah, dijo, claro.
Es una linda excusa. ¿Sabe que otra cosa es fácil? Le paso un dato. Por ejemplo, usted que está en un hotel...
Atención todo lo que está en el hotel.
Sí, también para usted, lo que está en un hotel 2 o 3 estrellas. ¿Se va en un hotel 5 estrellas? Como hay tantas habitaciones y son tan grandes, siempre la actitud canchera de yo vivo acá. Y recorren un poquito así las habitaciones donde ven el cartelito que dice no molestar.
Sí.
Quiere decir que el tipo está polillando. Entonces, vos bajás al desayunador y le decís...
Vengo de
408. Y te mandás.
¡Oh, extraordinario!
¡Oh, pero eso, en serio, que anótela!
Y le desayunás al 408.
Sí.
Si no, se va a levantar el 408
claro.
Y no...
Y pone el cartel, le dice...
No disturbe.
No jorobe.
No jorobe.
Dice, no jorobe, y el otro dice, barreme la pieza.
Está del otro lado.
Es extraordinario.
Entonces, vos ves, cuando el tipo...
Y cuando el tipo se levanta y viene, dice, ¿cuántas veces querés desayunar?
¿Cuántas veces querés desayunar, papá frita?
Vos acá figurás que ya votaste, dice. No.
Hay que ir a desayunar a 6:30 de la mañana, no es el único sacrificio.
Claro.
Hay que arrancar temprano.
Muy bien. Bueno, quiero preguntarle...
Sí.
Yo he ido a hoteles siempre de menor categoría.
Ajá.
Menor categoría, incluso... que no tenía baño privado.
¿Con baño compartido?
Sí, carteles que tenían...
¿Pero cada cuántas habitaciones compartían?
Era un cartel, un hotel de medio satélite, qué sé yo.
¿Pero cada cuántas habitaciones tenían un baño?
Cada 12 habitaciones tenían un baño, por ejemplo. Es lo lógico, me dijo el tipo.
Lo lógico
para... Sí.
Vuelven todos juntos a la playa.
Se formaban colas de hasta la esquina llegaba.
Claro.
Porque había que salir del hotel para hacer la cola del baño. Porque no tenía pasillos tan largos. Ya, las habitaciones sí, pero uno no va a hacer cola adentro de las habitaciones.
No, claro.
¿No es cierto?
Y no.
Había gente Entonces, hacíamos la
cola del baño, por ahí llegaba a la puerta, llegaba hasta la esquina, y a veces llovía.
No.
Y uno tapándose con
el diario. Con el diario.
Pero esas no son vacaciones, discúlpeme.
Es lo que podemos hacer nosotros, señor.
Es un hotel hace un buen año.
Trabajamos todo el año nada más que para poder tomarnos estas vacaciones. Sí. ¿Con mi marido?
Claro.
Y vamos venimos todo el tiempo.
¿Hace cuánto que venimos acá a Las Toninas?
16 años.
16 años.
Cuando, todos los febreros.
Cuando vinimos la primera vez no había nada.
Ni Tonina.
¿Y ahora?
Tampoco.
Y dígame, no...
Porque él compró un terreno. Ah, ¿vos eras mi señora?
Sí.
Entonces yo
parece
lo compré.
Parece un señor, pero...
Entonces lo compré yo.
No, pero lo compramos con la herencia de mamá, por eso lo compré yo.
Claro.
¿Compró un terreno en Las Toninas?
Sí, pero me engañaron porque...
¿Por qué?
No era cerca de la playa.
No.
Era más cerca del Océano Pacífico que del Atlántico.
Sobre la ruta compró él.
Sí.
Ah, de la ruta para el otro lado,
sí,
digamos.
La ruta 40.
Ah. Y dígame, ¿y empezó a construir en el terreno?
No, traté de venderlo, ¿no? Pero fue una desilusión cuando llegamos. Mirá el terreno que compré.
Inundado todo.
Sí, estaba inundado en ese momento.
Pero...
Digo, pero vas a ver cuando se vaya el agua este terreno, digo, es fantástico.
Pero para las parejas como ustedes, hay... hoteles que ofrecen planes románticos, all inclusive.
Ah, buenas tardes. Sí.
Buenas tardes.
Nosotros somos una pareja, otra pareja,
sí,
¿no
otra.
¿Cierto? Mucho más intensa que la anterior.
Wow.
Somos jóvenes, llenos de empuje, ¿no es cierto?
Nos casamos hace 6 meses.
Sí, así que calcule.
Estamos viviendo el mejor momento.
Sí. Es prácticamente una continua luna de miel.
Ajá.
¿Tiene planes románticos para etcétera?
Sí, por supuesto, tenemos...
Estamos un poco apurados.
Sí.
Tenemos nuestra suite romana.
No, romántica, dijimos.
No, sí, pero esta es la suite romana. Usted se disfraza de...
¿De romano?
¿De romano?
Oh.
Con
Gerardo Romano.
No.
Ay, a mí me gustaría que me hagas... No sé, un gladiador.
¿Y qué gana ese? ¿Es un plan romántico para usted?
Bueno, y ese es... el romanticismo lo tiene que poner usted,
y me parece que usted no habla de romanticismo.
Pero
no,
¿eran muy románticos los romanos? ¿Usted tiene datos?
Eran muy eróticos, ¿comprende?
Ajá.
Y ustedes que son una pareja muy intensa, muy muy fogosa.
¿Usted tiene amigos cuyo nombre empieza con P? Porque tengo la agenda vacía.
Sí.
Y no pues, bueno, pero eso es otra cosa.
Sí, acá viene mucho.
Pero no, yo me refiero a una promoción, digamos. Que usted, cuando
bueno,
está enamorada,
incluye...
está la pareja, le hace un descuento. Por ejemplo, descuento enamorados.
Sí.
Sí. 10%. Y se vienen todos peleando hasta la puerta, agarrando de los pelos, y entra, ¡ay, amor mío! Y le dice, hágame el descuento del 10%. Y entonces viene un psicólogo, que tenemos nosotros, buenas tardes.
Para evaluar.
Yo era el del hotel.
Sí.
Nosotros tenemos un psicólogo, señor mío. Para evitar que usted finja que está enamorado y no está enamorado. Porque usted no lo va a creer, pero hay gente que finge que está enamorada para...
El 10%
beneficiarse, iba a decir otra cosa. A los beneficiarse con nuestros
servicios.
Con nuestros planes de descuento del 10%.
Uh-huh.
Así que viene el psicólogo y los emplantea y le dice, usted está enamorado, usted está mintiendo, etcétera.
¿Y qué pregunta me va a hacer el tipo?
No, es un tratamiento.
Ya sabe, es un test que se hace.
Un muchacho, ¿cómo se llama este muchacho?
Gabriel.
Rolón. Mira y ya sabes si estás enamorado.
Ah, con mirarse.
Sí.
¿Y si yo vengo con una señorita que recién conozco?
le hacemos el descuento.
¿Ah, sí?
Le dice, a los que no le descontamos, a los matrimonios, así. Eso que, amargados que vienen, que se compraron un terreno en las Toninas. A eso no le...
Ahora,
a
dígame...
eso le aumentamos, un 10% de recargo lo hacemos por Gil.
Por Gil, claro.
¿Y si alguien viene solo, proveen la novia?
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, proveen la novia, no. No, realmente no.
¿Pero algo que se acerque a eso?
No, tampoco.
Bien. ¿Y si yo me hospedara solo, no estoy en pareja, pagaría la mitad?
No. Que la señorita se hospeda aquí hace... prácticamente desde que fundamos el hotel. Acá nuestro lema es no.
¿Se puede compartir las habitaciones? Digamos... suponga que usted viene una persona sola y viene otro muchacho que está solo.
Eso sí.
¿Eso sí?
Eso sí, hacemos... perdón que le dé la
sí.
espalda.
Sí.
Hacemos, por ejemplo, un plan para 12, 15 personas.
Ajá.
Están en lista de espera. Cuando llegamos a 12, 15, un número interesante,
ahí lo juntamos.
Lo metemos todo en una pieza y le cobramos la mitad.
Ganan fortuna.
Eso sí, tiene que ser persona de moral intachable.
Por supuesto.
Porque le digo una cosa, yo por lo menos no duermo con un desconocido si no es de moral intachable.
Claro.
Incluso la última vez que fui a un hotel así, pues yo siempre... tenemos una cadena de hoteles, ¿no?
Sí, sí.
Digo, cuando yo voy a otro hotel me hacen dormir también ahí en esas habitaciones. Se me acuesta al lado un señor y yo cuando me doy vuelta para dormir, pues yo siempre me doy vuelta para dormir, le digo...
se fija que no
usted,
tenga la moral
claro,
tachada.
Pregunté, usted tendrá moral intachable, ¿no? Dije, porque vio que el tipo me estaba abrazando un
sí,
poco.
Claro.
Así que por eso le digo, para que no se confunda conmigo.
No, lo importante es que en los hoteles, así en los planes de vacaciones, organizamos salidas. En conjunto entre todas las parejas.
Ajá, sí.
Por ejemplo, algunas salidas de más aventura, otras de menos. Por ejemplo, la primera salida es el Gomón.
Ah, sí.
¿Qué es un amigo
suyo? Ya mencionado antes en este programa.
No, salimos en el Gomón, río abajo.
¿El cine Gomón?
No, señor. El Gomón es como un gran bote inflable.
Ah, mire usted, yo nunca lo hubiera pensado.
Y
allí... río abajo acá en Mar del Plata, difícil de conseguir, ¿no?
Sí, sí.
Río abajo, no sé...
Yo pensé que era un mar. Era
sí.
Un... No, esto es un río artificial que hicimos, un rápido.
Ah, sí, el rápido del sur.
Sí.
Y entonces las parejas, en general la novia teme...
Sí,
se abraza.
Y nace un romance.
Qué hermoso eso.
Claro. Siempre que vamos en el Gomón, algún romance.
Alguien liga.
¿No tienen cabalgatas?
Sí, por supuesto.
Me refiero a caballos, ¿no?
Sí. Tenemos alquiler de caballos.
¿Alquiler de caballos?
Sí, ¿usted quiere alquilar para usted y su señora?
Siempre me soy la borda yo, sí.
Pero ¿podemos ir los dos en el mismo equino?
No, discúlpeme.
Que se lo diga.
Sí, porque a mí me gusta ir, porque él tenía moto, él tuvo toda la vida moto.
Claro.
Y ella se agarraba, ir atrás
le,
de...
le gusta en anca, sí.
Sí, discúlpeme, pero estos zainos no aguantan este peso, discúlpeme.
No, quiero ser ordinario.
No, yo no dije nada.
No sé ordinario. Acaba de decir que no aguantan este peso.
Le digo que dos personas, tenían que alquilar tres caballos.
Dime que lo lleva matado.
No importa.
Úselo como quiera, señor.
En un momento voy a hablar con mi señora. Sí. O con mi novia.
Sí.
Escúchame.
Era mi ilusión.
¿Sabés lo que hacemos? Yo lo alquilo, digo que soy solo. Me subo arriba del caballo, vos me esperás a la vuelta de la esquina.
Sí, atrás del árbol.
Atrás del árbol y te subís atrás que te no ve nada. ¡Listo!
¡Listo!
Voy ahí yo solo.
Lencillo.
No va a pensar que mi señora me va a esperar a la vuelta.
No. ¿Cómo yo no voy a comprar pulóveres?
De todas maneras, como nuestros caballos.
Qué astuto que sos. Momento de hablar con mi señora. Qué astuto que
sos. Me parece
somos.
Que lo engañamos.
Sí. Qué bueno, ¿no? Sí. Hay gente tan tonta.
Sí.
Gracias.
Nuestros caballos tienen un sistema anti doble jinete que apenas detectan la presencia de un doble jinete, expulsan a este.
¿A cuál de los dos?
Al segundo que subiere.
¿Puedo hablar con mi señora?
Sí, adelante, por favor.
Más vivo que no,
no.
Dice que tiene un aparato que expulsa al segundo que se sube. O sea que te expulsa vos, en una palabra. No se puede.
¿Y no querés que yo lo alquile y vos me esperás atrás del árbol?
Ah, sí, me expulsa a mí.
Tenés razón.
Vámonos, no me gusta.
Pregúntale si tiene burro.
Porque
el burro es más aguantador.
E insistidor también. ¿El señor tiene un burro?
Bueno, veo que anduvo averiguando en la zona.
Pausa.
Aguante Nacional.
Aguante Nacional.
La radio pública.
La radio de la patria.
Para 40 millones de argentinos.
En estas vacaciones, no convierta su viaje de placer en el último viaje. Salga a la ruta con el auto en condiciones. Todos los integrantes del vehículo deben usar el cinturón de seguridad. Los niños deben viajar en el asiento trasero. No dispare contra su familia. Respete las normas de tránsito. Policía Federal Argentina. Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos. Presidencia de la Nación. Escuchamos
todas las tonadas.
0810-222-0870.
Llámanos desde tu lugar.
Con un doble clic encontrás
Radio Online.
Programación completa.
Nuestra historia.
Contenidos.
Actualidad y cultura.
www.radionacional.com.ar.
Cuando elegís un sitio, pensás en la radio pública.
Hay una sola radio que nos une a todos. Y vos, sabés que es el momento de estar del mismo lado. Todos llevamos la celeste y blanca en el pecho. Viví en directo todo el Mundial de Fútbol Sudáfrica 2010 por Nacional, la radio pública. El verano llegó a la radio pública. Temporada 2010. Solo en Nacional.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Teatro Auditorium de Mar del Plata. Toda la semana vamos a estar aquí. Así que los esperamos. El Teatro Auditorium está.
Levante la mano los que van a venir toda la semana. Lo dicho, todo el mundo. Todo el mundo estudia teatro y va a venir
toda la semana
aquí.
Bueno, hay muchos mensajes.
Dale, métele.
Coco.
¿Cómo no? La verdad es que estas semanas que no estuvieron se hicieron interminables y para llenar el vacío, nos tuvimos que conformar con dos grabaciones de Morondanga que ya no sabemos de memoria.
Bueno, okay.
Bienvenido Nati y Gaby de Olavarría.
Bueno, ¿dónde están Nati y Gaby de Olavarría? Se han ido, lo dicho. Saludos para Barcelona, a los marplatenses Diana y Javier, que están allá. Dice, de parte de Laura, la marplatense. Señores, un beso enorme de Nancy, que hoy cumple años, y el mejor regalo, etcétera.
Negro, ¿podrías conjugar el verbo yoco o no? Dice Martín de Montegrande.
Sí. Yoco o no, tú... coonas, él coona,
ajá.
Nosotros coonamos, ellos coonan, no, vosotros coonáis, ellos coonan. Okay. Es de los más fáciles.
Sí, claro.
Muy bien.
A mí me gusta el verbo Eliseo su biela. Yo Eliseo mi biela.
Él también.
Yo tengo uno acá. Bienvenido, Dolina. Somos tres minas, medios buenas, medios estrafalarias, como las que algunas veces amaste. ¿Qué podríamos hacer para tener un approach contigo? Dicen las Rosarinas Susi, Vero y Elena.
Pero qué hermosa. Ahora nos vamos a saludar.
Hay muchos pedidos de fotos.
Ahora nos vamos a sacar porque no estuvimos con la gente prácticamente nada. Así que nos vamos a sacar fotos, nos vamos a regalar alfajores. Quiere decir, ustedes por ahí me van a regalar alfajores.
Y usted lo va a compartir con nosotros.
Sí, a todo esto gracias a Ezequiel, que me ha regalado unos alfajores de pergamino. Viene a Mar del Plata y me regala alfajores de pergamino.
Sí, pero ahí tiene unos bombones de acá, de esta
sí,
zona.
Sí. Vero de Mar del Plata quiere ser mi amante por una hora. ¿Dónde estás, Vero? Hola, Vero, acepto. Bueno, dale.
Aquí Gabriel, André y Joana te preguntan, Negro, si estás conforme con el cartel que hay en la puerta, porque gracias a ese cartel supieron dónde estaba hoy la
sí,
venganza.
Sí.
Un saludo a mi querida hermana Marta de Cocó, se llama, con acento en la última.
Le mando un saludo. Guillermo Faceto, sí, ¿dónde está Guillermo Faceto? Jugaba con nosotros, jugaba de puntero en el... en el Empalme San Vicente. ¿Dónde estás, Faceto? ¿Eh?
No vino, vinimos nosotros. Porque...
Ah, qué piola.
Mandó un suplente.
Yo también. Voy a... sí. Yo me había emocionado y todo. Es como lo que decía yo cuando empezó el programa.
Claro.
Que va de visita al colegio. El colegio lo cambiaron de edificio.
No gaste emoción.
Bueno, gracias por venir, muchachos. Sí, muchos saludos a Guillermo Faceto.
Tengo acá un mensaje que es muy interesante porque dice: Alejandro, creo que lo amo. Su voz es muy seductora, Vilma. Pero del otro lado, Vilma se ve que fue a hacer las compras y puso mermelada de higo. Yo digo porque si usted lo va a amar,
no.
Lo menos conózcale los gustos.
No, no, pero dice, claro. Mermelada de higo, ¿me entendés lo que te digo?
Porque puso tostada sin gluten, manteca, 3 paquetes de galletita, vainilla, durano en almíbar, detergente y abajo puso, importante, cuidá que te den el vuelto.
Ah, sí.
Se ve que la mandó a la nena a hacer la compra.
El desayuno
la clase
nacional.
De mujer que yo quería conocer.
Ya sabe todo de Vilma prácticamente.
Sí, qué hermoso. Bueno, gracias a todos los que han escrito, ¿eh? Matías de Mar del Plata. Arranqué una hoja de memorias del subsuelo. Bueno, para mandar el mensaje. Caro, Cris, Noé, Steffi. Escuchan desde hace mucho tiempo. ¿Dónde están todas estas chicas? No podemos ver a la gente. Mañana vamos a arreglar estos asuntos, a ver si podemos comunicarnos mejor.
Negro, hoy 19 del 1, cumpleaños mi esposa Cristina Leyes. Gracias por mandarle un beso.
Cecilia de San Antonio de Padua dice que ha iniciado a una amiga en el ritual de la venganza. Y una más para la rifa de Dolina.
Bueno, señores, últimos mensajes.
Sí,
últimos mensajes. Apúrese.
Hola, queremos mandar un beso a Virgi, que nos está alojando en su casa acá en Mar del Plata.
Bueno, aquí está
gracias
Quique,
a
Fabiana.
Todos.
Hay muchos.
Vamos a prepararnos. En este momento entran Patos Vica,
sí, despacio,
de el Teatro Auditorium.
Estos son más fornidos todavía.
Sí, efectivamente. Y empiezan a echar a las viejas. En este momento hay una señora que... ¡Ay! Vino de la playa con el bombachón, la vieja.
Mira. Está toda arrebatada.
Sí, hoy hizo calor, parece... un día de playa total, y la señora...
Un camarón. El señor, hay que cuidarse del sol. Muy bien.
Sí.
Enseguida corremos las sillas, uh-huh, y comienza el bailongo. A prepararse. Pausa. Buenas tardes. ¿Qué tal?
Los 4 puntos cardinales de la Argentina
se escuchan en el aire de Nacional.
0810-222-0870.
Una vuelta nacional.
Hoy estoy solita, Héctor. Son las palabras mágicas que pueden trastocar el bocho a cualquier tipo.
Lunes a viernes, de 9 a 12.
Feliz Día del Huevo, Día Mundial del Huevo.
Héctor Larrea está en la radio pública.
El carrito tiene rating.
Sí, señor.
Aguante Nacional,
la radio pública.
La radio de la patria.
Aguante Nacional.
Para 40 millones de argentinos.
En estas vacaciones, no convierta su viaje de placer en el último viaje. Salga a la ruta con el auto en condiciones. Todos los integrantes del vehículo deben usar el cinturón de seguridad. Los niños deben viajar en el asiento trasero. No dispare contra su familia. Respete las normas de tránsito. Policía Federal Argentina. Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos. Presidencia de la Nación.
La radio pública, pública, está de moda. Pública.
La radio pública está de moda. Temporada verano 2010. Sumate al aire de Nacional.
Hola. Ya llega al Teatro Auditorium de la ciudad de Mar del Plata nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, Arnaldo Ganse. Acompañen esta noche a nuestro distinguido maestro, las voces de Manuel Moreira, el señor Martínez Caco Dolina, licenciado pentacadémico Ale Dolina.
Bueno,
muchísimos pedidos, Alejandro, podemos arreglar con este de Ignacio de Mar del Plata. Pide Padrino Pelado.
Padrino Pelado lo han pedido también los de la televisión que me hicieron una pequeña entrevista antes de empezar el programa. Ajá. Así que vamos a cantarlo.
Saraca, muchacho, de que era un casorio, uy Dios, que de mina está todo alfombrado. Y aquellos purretes, gorriones del barrio, acuden gritando, padrino pelado. El barrio alborota con su algarabiga, y allá en la vereda se ve entre el montón el rostro parecido de alguna pebeta que ya para siempre perdió la ilusión. Y así por lo bajo, la vieja del barrio comenta la cosa con admiración. Ha visto, señora, qué poca vergüenza vestirse de blanco después que pecó, y un tano cabrero rezonga en la puerta porque un compadrito manchó el estofado. Aquí en esta casa usted no me entra, me son dando cuenta que usted es un colado.
Atorrante, compadrite, viene per comer la masita y tocar la muchacha por cachones.
Maestro, aquí alguien pide, por favor, Barrio Reo, así, por
Barrio
favor.
Barrio Rebus. Si quiere lo podemos cantar, no han pedido mucho. ¿Sí?
Maestro, sordo interpretanos milonga sentimental o barrio de tango de Homero Manzi.
No, vamos a un poco de coro, ¿le parece?
Mejor,
sí, porque tenemos
mejor,
poco.
Mejor.
Sí, sí.
Le pido, hay varios pedidos.
Va a haber tiempo de hacer milonga sentimental. ¿Qué es esa que dice, haga varón para quererte mucho, nada más? ¿Enfa?
Enfa, enfa.
Varón para quererte mucho, varón para desearte el bien, varón. Olvidar agravio, porque ya te perdoné. Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas creer. Tal vez te provoque risa verme tirar agua a tus pies.
Para que vean que no falta voluntad. Muy bien, Manuel. Muy bien, querido.
Bueno, maestro, hay una coincidencia generalizada de una de los Beatles, podríamos resumirlo así.
A ver, tenemos.
Sí.
He's a real nowhere man, sitting in his nowhere land, making all his money.
retorno.
Sí. Está bien, lindo, lindo. Estamos hablando de cuestiones de sonido que vamos a ir mejorando. Está el...
Acá,
dicen que es un genio.
Juan nos pide, ya que pedía una de los Beatles, una de Queen, si puede ser.
Ah, no, loco.
Los de la contra.
Claro,
los de la contra.
El sí. River Boca.
Sí, ahí, ahí pica.
Take me home tonight. Oh, down beside a red firelight. Oh, you gotta let it all be good for bottom girls to make the rock and roll go round. I was just a skinny lad, never knew no good from bad, but I knew life before.
Antes de continuar con los pedidos, déjeme decir que Coco Silly está los lunes en Mar del Plata en el Teatro Corrientes con la Cátedra del Macho.
Sí, señor.
Y los viernes, sábado y domingo en Buenos Aires en el Multiteatro.
Sí, sí.
Muchas gracias.
Agradecemos a la gente de Ivo que ha tenido muchísimas gentilezas con nosotros.
También a la Casa de la Patagonia, que es otro,
sí,
otro restaurante. Mañana vamos a estar más
gente
ordenados.
Que nos ha ayudado mucho. Y bueno, aquí estamos, qué sé yo. Ya veremos qué pasa.
Muy bien, aquí para Tatu piden Shape of My Heart.
¿Hay tiempo? ¿Llegamos?
Sí, tenemos.
Un momento, que está sacando...
Ah, sí, está sacando un instrumento llamado la aspiradora, que tiene baba del año 1937.
Así es, heredada... de mi padre.
Una baba que se conserva en la familia, claro, desde los tiempos de mi abuelo incluso.
Sí. Un legado.
Adelante, pues.
Thank you.
Bueno, maestro, Karina de Neuquén pide Arrabal Amargo.
¿Quiere cantar, Manuel? Arrabal Amargo.
Conmigo. Hagamos un poquito.
Por eso yo cantaré con usted. Vamos, vamos a ver qué pasa.
Arrabal Amargo, metido en mi vida, como la condena de una maldición. Tus sombras torturan mis noches sin sueño, tus horas se clavan en mi corazón. Con ella a mi lado no vi tu tristeza, tu barro y miseria, ella era mi luz. Y ahora vencido arrastro mi alma, la bajo a tus calles igual que a una cruz.
Bueno, maestro, tenemos unos 4 minutos, creo que hay tiempo.
Tenemos mucho tiempo para todo.
Le piden el himno de Liverpool.
Y bueno, vamos a hacerlo entre los cuatro, para el público de la República Oriental, que también ha empezado esta noche a escucharnos.
Maestro, yo tengo acá, me gustaría esta noche escuchar Milonga del Calzoncillo.
No.
Y tengo Mi Familia.
Con eso,
pero para...
con eso ya estamos para retirar.
Claro,
también
no,
le pide
no,
el calzoncillo bananero.
¿Vino el indio?
Sí,
no,
tenemos pedido.
Escuchar al indio Solari,
el indio
ha llegado
de
especialmente
Plata.
Desde La Plata. Y posteriormente hacemos el trencito final. Un momentito,
Thank you. brillar, mi amor. Vamos a brillar, mi amor.
Para mí, gol.
¡Vamos, hombre! ¡Esperma!
Ha llegado el momento.
A ver los niños de la ciudad feliz.
Claro, a ver si están feliz, hombre.
Bueno, ahora, ante la respuesta popular, vamos a hacer mi familia.
¡Vamos, niños! ¡A ver esas palmas!
Mi familia, sí señores, somos músicos de honores.
¡Y creo!
Varias de generaciones. Si tú quieres todavía escuchar la melodía.
Pues depende.
Mi abuelita, muy coqueta, siempre.
Hombre, la letra, no, un olvido. Pero que la note.
Otra vez. Otra vez.
Estaba anotada, hombre. Que estaba anotada. Te vas a recordar, hombre.
Toca siempre la trompeta. Y mi abuelo, con un dedo. Toco la trompeta, rojo, rojo, reta. Toco el clarinete,
rojo, rojo, reta.
Toco el violín,
como dijo Martín.
Toco el trombón,
boro,
solamente dos palabras. Gracias.